Yo creo que...
Muy buenos días. Como ustedes saben, estamos en la 14ª semana de confinamiento. Estamos en este momento en el día 95 desde la declaración del estado de alarma. Hoy yo quiero saludar a unos compañeros a los que he saludado ya en otra ocasión, pero me parece muy interesante hoy volver a acordarnos de ellos, que son los médicos forenses, que han estado trabajando de manera muy intensa para completar y complementar el trabajo de los profesionales de salud pública en la identificación de los casos fallecidos COVID y no COVID. La colaboración con ellos ha sido absolutamente esencial a la hora de la recogida de estos datos epidemiológicos durante la pandemia. En relación al número de casos que tenemos en Castilla y León, en las últimas 24 horas se han notificado 27 casos nuevos con PCR positiva, con 2 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en nuestra comunidad es de 19.779. Revisando los casos nuevos notificados por PCR, en Ávila tenemos 4, en Burgos ninguno, en León 5, en Palencia 4, en Salamanca 2, en Segovia 3, en Soria 1, en Valladolid 8 y en Zamora 0, es decir, 27. Y los casos diagnosticados con síntomas en las últimas 24 horas han sido 2 casos en Valladolid. Esta semana, en total, se han diagnosticado 87 PCR positivas, 87 pacientes con PCR positiva. El lunes 8, el martes 11, el miércoles 41 y hoy 27. Y un total de 28 casos diagnosticados en las últimas 24 horas con síntomas. El lunes 0, el martes 2, el miércoles 24 y hoy 2. El aumento de casos y PCR del miércoles se debe a los brotes que comentamos el pasado martes en residencias y en el Hospital Río Ortega. Sin estos brotes, evidentemente, la situación está contenida a nivel general. A pesar de la existencia de estos brotes, la existencia de nuestra red epidemiológica y nuestros rastreadores nos permiten identificar las posibilidades de contagios de otras personas en relación a los casos iniciales. La ocupación COVID de nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia decreciente. El número de pacientes ingresados por COVID sigue bajando. Ahora mismo contamos con 96 pacientes ingresados por COVID. Nuestras UCIs también continúan a la baja, aunque siempre, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, a un ritmo mucho menor. Y ahora mismo nuestras UCIs se encuentran al 81% de ocupación. De los 166 puestos de UCIs normales, sin extender, tenemos 21 con COVID y 135 pacientes no COVID. Me acaban de comunicar ahora mismo, en estos momentos, que hoy, por primera vez, después de 4 meses, la UCI, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Salamanca, no tiene pacientes COVID. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales, el Hospital Clínico Universitario Valladolid. En total han fallecido un número de 2.043 personas en nuestros hospitales. Y como todos los días, nuestro sentido pésame a todos los familiares y amigos de estas personas. ¿Qué queremos decir con esto? Sigue circulando el COVID, sigue circulando el coronavirus. Tenemos que seguir siendo absolutamente cuidadosos. Nos vamos poco a poco acercando a una situación que se ha dado en llamar nueva normalidad y lo que está claro es que no tenemos que perder el respeto de ninguna de las maneras al coronavirus. He repetido muchas veces que el virus circula cuando nosotros circulamos. Si vamos a circular, que ya lo estamos haciendo, hagámoslo con mucho cuidado, es decir, manteniendo la distancia de seguridad, la higiene de manos, y si no mantenemos la distancia de seguridad, el uso habitual de las mascarillas es una manera de defendernos de la infección por coronavirus. Como bien saben, ayer los representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León firmaron el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León. Consideramos que es un paso importante y, como bien saben ustedes, desde el inicio de nuestra andadura en el 17 de julio del año 2019, una de nuestras obsesiones y uno de nuestros objetivos era poder llegar a un consenso político para hacer todos juntos política sanitaria. Si antes era importante, ahora lo es aún más. Ahora la pandemia nos ha puesto en una situación en la que es absolutamente conveniente que todos trabajemos por el mejor nivel de salud de nuestra población, su mejor nivel de protección. Este pacto contiene numerosos puntos que afectan en materia de sanidad y me gustaría comentar algunos en concreto porque me parece que son un gran acierto. Nos parece un gran acierto que parte importante de los trabajos se dejen y se hagan pivotar sobre los expertos, favoreciendo de esta manera un análisis riguroso de las necesidades en cada ámbito y estableciendo propuestas realistas y acordes con los criterios técnicos. En este pacto se propone también orientar dotaciones económicas de manera prioritaria para hacer frente al COVID, ya sea comprando EPIs, adaptando unidades y centros sanitarios, mejorando el equipamiento de los servicios. Esto, evidentemente, nosotros ya lo estamos haciendo. Nos gusta mucho que estemos todos de acuerdo y que nos sentemos para seguir valorando las necesidades, pero ya tenemos cerradas compras de protección de equipos, para finales de mayo, que está valorado en 90 millones de euros. Tenemos dotación suficiente para poder, ante cualquier eventualidad, dar una respuesta rápida. Tenemos también 400 respiradores en reserva. Es decir, todas aquellas cosas que nos hicieron tanto sufrir a todos ahora mismo están garantizadas, pero evidentemente seguimos trabajando en ello porque el riesgo está ahí latente. Definir el modelo de ordenación sanitaria de Castilla y León en base a criterios de calidad y equidad, evidentemente ese también es un gran objetivo de nuestra consejería y desde luego nos alegra enormemente poder organizar con otros profesionales a propuesta de nuestros políticos para poder trabajar el medio rural, trabajar la organización de los hospitales. Es evidente que necesitamos avanzar en un nuevo modelo, es evidente que tenemos una serie de circunstancias a las que tenemos que abordar para garantizar el máximo nivel de dignidad, de calidad, de sostenibilidad y de seguridad a todos nuestros a todas las personas que viven en Castilla y León. Y desde luego, este es un objetivo nuestro y que nos importa tanto cualquier persona que esté en un pueblo remoto de nuestra comunidad autónoma como alguien que viva en el centro de una ciudad. Tienen derecho a la equidad y, desde luego, tenemos como objetivo trabajar para conseguir estos objetivos. Crear un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad y que refuerce la atención primaria, la contratación de profesionales y suministros, así como reforzar la salud pública, los servicios de emergencias. Es evidente que nuestro sistema es un buen sistema sanitario, pero es un sistema sanitario. No hay ningún sistema sanitario que esté preparado para una pandemia de estas características y nosotros tenemos que estarlo si esto vuelve a suceder. Y, evidentemente, para eso tenemos que tener todos los criterios de calidad en nuestras estructuras básicas, adaptar esos criterios de calidad y, desde luego, estar preparados con planes de contingencia en el caso de que esto vuelva a sobrevenir, que, evidentemente, deseamos enormemente que no suceda. Estar seguros a lo mejor es de lo contrario, porque el tema de Pekín nos tiene muy preocupados. En relación al refuerzo de la salud pública, estamos reforzando en contratación. Ustedes saben que hemos contratado rastreadores y también desde aquí les quiero dar las gracias porque están haciendo un trabajo extraordinario. Es un trabajo muy, muy, muy minucioso en el que hay que hacer casi un trabajo policial, en el que tienes que buscar los contactos, preguntar, saber, rastrear, analizar y finalmente pues aislar o cuarentenar a los casos que se van encontrando. Otro de los elementos que se plantea es establecer estrategias ante riesgos de repuntes en base a la evidencia científica y los indicadores. Es un trabajo que ya tenemos, pero que toda la ayuda que podamos tener de todos los expertos será siempre bienvenida. Evaluar y actualizar las estrategias y planes de contingencia de los hospitales. Este ha sido una línea de trabajo que hemos tenido desde que esto empezó a suceder dentro de nuestra comunidad autónoma y ahora mismo lo tuvimos en la escalada. Demostramos plasticidad gracias al esfuerzo de muchísimos profesionales en reconvertir un sistema acostumbrado acostumbrado a responder a determinados problemas de salud y responder a otros completamente diferentes y hacerlo además a una gran velocidad, y ahora estamos en una situación que tampoco es fácil y que nos obliga a trabajar dos desescaladas, la desescalada social y la desescalada sanitaria. Lo que es evidente es que esta semana ya tendremos el 95% de la actividad quirúrgica programada puesta en marcha. Pero también es evidente que tenemos que trabajar con nuestros hospitales para retomar la actividad ordinaria con nuestros hospitales, con nuestros centros de salud, con nuestros consultorios, pero siempre manteniendo un criterio que nos ha exigido el Ministerio y que nos lo exigimos a nosotros mismos, que es que haya circuitos COVID y no COVID siempre intentando valorar por encima de todas las cosas la seguridad de las personas y la seguridad de los profesionales. Tenemos que tener siempre preparadas las actuaciones de rescalada en el caso de que tuviéramos brotes. El hecho de trabajar con unidades pequeñas, como son las zonas básicas de salud, nos puede permitir y nos está permitiendo hacer un seguimiento muy cercano de la situación en cada uno de los casos. El diseño, otro de los elementos que se comenta en este pacto, es el diseño de circuitos separados en los centros sanitarios. Esto, como he dicho antes, es un requisito por parte del Ministerio de Sanidad, es un requisito que nosotros establecemos y por eso también hemos iniciado la campaña de si nos necesita, llámenos, porque es lo mejor que podemos hacer para poder organizar cuándo, cómo se ven a nuestras personas en los diferentes dispositivos que tenemos en cada sitio. Por lo tanto, si una persona en un pueblo necesita atención, tiene que llamar, tiene que hablar con su médico. Su médico valorará en qué momento, dónde y en qué circunstancias será visitado. Reforzar la salud pública es algo que tenemos también muy claro. Lo dije en mi primera comparecencia y si lo tenía claro antes de la época del COVID-19, ahora mismo cada vez más. Incorporar nuevos instrumentos de evaluación de la calidad de nuestro sistema. Siempre hemos considerado que un sistema que no sabe lo que hace ni cómo lo hace, evidentemente es un sistema que no puede dar una adecuada respuesta. Llevamos mucho tiempo trabajando en indicadores de desempeño, en indicadores de actividad y en indicadores de resultados. Y esto nos parece clave. Pusimos en marcha el observatorio en 2019, seguimos mejorándolo. El COVID nos ha parado un poco en algunas de estas iniciativas, pero ya las estamos retomando. Otro de los elementos es aumentar el porcentaje de recursos destinados al gasto sanitario hasta el 7%. Avanzar en el fomento de la investigación en ciencias de la salud, como ya ha comentado el vicepresidente, es algo que ya se está haciendo. Tenemos desde los ámbitos de educación, desde los ámbitos del sistema sanitario, lo estamos apoyando porque evidentemente es muy importante. Tenemos que trabajar también con los grupos parlamentarios para establecer criterios de abono a la sanidad privada por los servicios prestados. Este es un elemento que no solamente lo tenemos que trabajar de manera intracomunitaria, sino que yo también lo he planteado en el Consejo Interterritorial, porque nos parece importante que haya cierta homogeneidad de criterios en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente contentos con este consenso y con este Gobierno. Creemos que hay necesidades y reformas que hay que afrontar, que no tenemos ya mucho tiempo, que en 4 años tenemos que tener el diseño absolutamente perfecto para dar los mejores niveles de calidad dentro de nuestro sistema para ofertar esa calidad a nuestros ciudadanos. También llevamos varias semanas comentando actuaciones de planificación de cara a posibles rebrotes de COVID en otoño. Es cierto que hay algunos virólogos que dicen que no va a haber más COVID, hay otros virólogos que dicen que va a haber y que puede además ser importante. A nosotros lo que nos parece es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alertas, ser muy prudentes. Wuhan parecía algo muy lejano y no lo fue. A los pocos meses nos demostró que no hay lejanía pandemias en este mundo globalizado y Pekín nos, lo que está pasando en Pekín o lo que está pasando en Alemania nos preocupa y nos preocupa mucho. En este sentido, estamos trabajando en nuestras estructuras, estamos trabajando en las UCIs y quiero decir que todo lo que estamos haciendo vamos de la mano de nuestros expertos. No vamos, yo lo siento, no vamos de la mano de nuestros alcaldes. Nos encanta que quieran colaborar con nosotros, pero realmente la planificación sanitaria es muy seria, necesita, y no digo que ellos no lo hagan desde una perspectiva de la seriedad, pero de la seriedad de los criterios y de planificación sanitaria, los estándares de planificación sanitaria, y siempre hemos considerado en nuestra consejería que los que más saben, los más expertos, son los que están trabajando en ello, y por este motivo yo creo que fue el lunes, porque ya pierdo la noción del tiempo, pero creo que fue el lunes por la tarde, estuvimos reunidos con la Sociedad de Anestesiología y Reanimación de Castilla y León y la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho que decir en la atención al paciente crítico. Nosotros tenemos un plan estratégico, pero evidentemente necesitamos ir de su mano para que ellos nos digan los contenidos, los aparatajes y los espacios que ellos necesitan. Por lo tanto, lo que está claro es que les escuchamos y, desde luego, escuchamos algo que nos pareció muy interesante, que era la formación de las enfermeras, porque ellos consideran que una UCI necesita enfermería muy cualificada y que parte del éxito que tiene una unidad de cuidados intensivos reposa mucho sobre la cualificación de las enfermeras y, por lo tanto, tenemos ahora mismo en marcha el plan de formación de enfermería, de personal de enfermería en la atención a los cuidados críticos, de manera que podamos tener un pool importante de enfermeras que tengan cualificación para poder abordar estos temas en el caso de que tuviéramos una pandemia o un rebrote que fuera importante en el mes de otoño. El próximo lunes decaerá el estado de alarma y comenzará lo que se ha venido a denominar la nueva normalidad. Pero lo que no podemos olvidar es que el propio Real Decreto Ley nos sigue diciendo que seguimos en situación de crisis sanitaria. Nos viene a decir que tenemos el coronavirus que está circulando entre nosotros y que, por lo tanto, seguimos teniendo, aunque estemos en un contexto de nueva normalidad, tenemos una situación de crisis sanitaria y, por lo tanto, tenemos que trabajar todos en ello. Y cuando digo todos, no es un trabajo del Gobierno, no es un trabajo de la Consejería, es un trabajo del Gobierno y de la Consejería, pero es un trabajo de todas las instituciones que están implicadas en ello, ya sean ayuntamientos, diputaciones, pero también la responsabilidad individual de cada uno de nosotros a la hora de salir a la calle, de cuando no podemos respetar la distancia de seguridad, hagamos el favor de ponernos la mascarilla, porque de esta manera estamos protegiendo a los demás, pero también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Como he repetido tantas veces, la mejor mascarilla son los 2 metros de seguridad, pero si no lo puedo garantizar, me tengo que poner la mascarilla. Los mejores guantes, la higiene de manos y, si no puedo, con agua y jabón, hacerlo con el gel hidroalcohólico. No podemos bajar la guardia. Tenemos casos, tenemos uno muy reciente ya más cerca, en Alemania, y, por lo tanto, tenemos que estar todos muy atentos y hacerlo todo muy bien. Nueva normalidad, pero en una crisis sanitaria. Muchas gracias.